Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
Amigos, pues aquí estamos muy contentos el día de hoy, mismo 30 de abril, Día del Niño en México, y aprovechando para saludar a todos en este podcast que nos trae a una invitada de honor muy especial, Elisa Trujillo de Senacet. Pero miren con quién estoy compartiendo la pantalla. Tenemos aquí a Jari Camino, nuestro productor, que nos da mucho gusto saludarte, Jari, y Eduardo Cho, que viene desde Uruguay. Bueno, la verdad es que viene desde antes porque estuvo por un viaje muy lejano. Lo tuvimos un buen tiempo ausente de los podcasts y nos da mucho gusto verte de nuevo acá, Eduardo Cho, desde Uruguay. Saludos.
Y bueno, Jari, un gusto estar con ustedes.
Ah, muy bien. Como tú, Jari, fuiste el que trajo esta actividad y este tema tan importante, me gustaría pues dejarte a ti para que nos presentes a Elisa y lleves la conducción.
Gracias. Y saludos a nuestro auditorio. El asunto es que en México se cumplen 6 meses para nuestros escuchas de otras latitudes, 6 meses de un huracán que tomó por sorpresa todo pronóstico. Era una pequeña tormentita tropical y fue creciendo, y en 36 horas se volvió la cosa más destructiva, que hace 6 meses pues puso de rodillas completamente y destrozó y desvinculó la vida del famosísimo puerto de Acapulco. Y lo que nos pareció muy interesante es ver en el trayecto de este tiempo, desde la visión de la sociedad civil y de las empresas socialmente responsables y la coordinación con las autoridades, cómo se aborda un reto de este tamaño, de esta envergadura. Y para eso tenemos a nuestra invitada, Elisa Trujillo. Ella, como integrante del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, conocido como CENACED, nos lo puede contar porque estuvo desde el primer momento. Bienvenida, Elisa. Queríamos esta voz que nos pueda hacer relatar los distintos momentos que se vivieron y el enorme reto de coordinación del que estamos hablando. Por favor, cuéntanos.
Bienvenida. Muy buenos días a todos y todas desde Ciudad de México. Muchas gracias, Ari, y a todo el equipo de Empresability por darnos esta oportunidad de compartirles cómo fue esta aventura, cómo seguimos trabajando después de 6 meses de que haya llegado Otis a las costas del Pacífico, particularmente en el estado de Guerrero. CENACED es una institución que tiene más de 20 años trabajando bajo 3 firmes objetivos. El primero, reducir el número de personas que pierden la vida por desastres. El segundo, reducir el sufrimiento humano. Y el tercero, cuando ya entramos a comunidades, poder construir comunidades con mayores capacidades de resiliencia ante futuros eventos que puedan tornarse en desastres. Evidentemente, Otis, como lo mencionaste, nosotros le llamamos en la gestión del riesgo de desastre, fue un cisne negro, ¿no? Fue un fenómeno bastante atípico que combina diferentes temas a los que vamos a tener que estar enfrentando en esta nueva realidad que tenemos ante la crisis climática, o como le llaman ya desde el año pasado Naciones Unidas, a la ebullición climática. Guerrero tiene como ciertas particularidades. No es secreto para nadie que Guerrero está en el top 5 de vulnerabilidad social. Y tenemos que entender cuál es la fórmula del riesgo para entender por qué tuvimos esta magnitud de desastre en Acapulco y Coyuca de Benítez, que fueron los dos municipios donde fue esta declaratoria. Tuvimos una tormenta tropical que en menos de 12 horas se convirtió en huracán categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, fue categoría 5 porque no tenemos otra categoría arriba. O sea, fue el nivel más alto, imagínenselo. Y esto tuvo mucho que ver, entre otros fenómenos, por la temperatura que tenemos en las aguas. Esto tiene relacionamiento con tema de cambio climático. Ahora veamos la parte social. No solamente, a pesar de que tuvimos solamente 2 declaratorias a nivel nacional de emergencias emitidas ya por el gobierno federal, no solamente fueron 2 municipios, fueron 29 municipios que estaban en situación de emergencia, y muchos de ellos no solamente por Otis, también es porque Guerrero tiene un históricamente un rezago social y unos índices de pobreza que los tienen en alta vulnerabilidad. Cuando hablamos de la fórmula del riesgo, y ya me voy a pasar rapidito a cómo nos organizamos, si bien nosotros no podemos calendarizar cuando queremos que pegue un desastre como un huracán, que en realidad no es el huracán el desastre, ¿no? Pero no podemos calendarizar estos fenómenos que impactan a nuestras comunidades, sí podemos reducir vulnerabilidades y podemos incrementar capacidades en la comunidad para que los fenómenos que lleguen a esa comunidad no se conviertan en desastres. Ahora vamos cómo nos organizamos desde SENACE. SENACE trabaja en gestión de riesgo de desastres. Esto quiere decir que no solamente nos activamos para la respuesta, trabajamos en prevención, mitigación, preparación, respuesta y reconstrucción. Para el particular caso de emergencia, nosotros tenemos un aliado a nivel global que se llama Connecting Business Initiative. SENACE es el representante de esta red de Naciones Unidas que aglomera todo el sector privado a nivel mundial y les permite generar un canal para poder incidir en las comunidades con necesidades ya sentidas a través de las oportunidades de participación que tienen como instituciones, siempre respetando que el sector privado no somos primeros respondientes. Nosotros vamos de la mano con gobierno, gobierno y las comunidades que son los primeros respondientes van identificando y cuando se requiere hacer equipo, que esto me encantaría dejarlo por sentado, ningún gobierno a nivel internacional es capaz de hacer frente a un tipo de esta crisis. Cuando requerimos hacer equipo, levantamos la mano y decimos, activamos un protocolo que se llama Unidos por Ellos. Y ese fue el protocolo que nosotros activamos, particularmente en el caso del huracán Otis. Al día siguiente que pegó el huracán, nosotros ya estábamos en campo. Este protocolo tiene que responder entre 24 y 72 horas con el apoyo de diversas instituciones. Somos actualmente más de 183 instituciones trabajando juntos en este protocolo y tenemos empresas de todo, ya se imaginarán, desde logística, que es súper importante para todo el traslado de asistencia humanitaria en la primera fase, ¿no? Primero se reúne nuestro consejo, hacemos un toque de base con gobierno para saber cuál es la estrategia y poder respetar los roles y no interferir en cualquiera de las estrategias que están lanzando ellos. Hacemos un contacto con organismos de la sociedad civil a través de los cuales operamos. En el caso particular de Otis, trabajamos con 11 equipos en campo. Muchos de ellos son ONGs que ustedes conocen y que son altamente reconocidas en temas de asistencia humanitaria, quienes nos permitieron llegar en diferentes sentidos, en salud, en educación, en asistencia humanitaria, en temas de limpieza de caminos, ¿no? Normalmente, digamos que si todo funciona perfecto, deberíamos estar en esa fase de respuesta humanitaria entre 2, 3, máximo 4 semanas. Para que entiendan la magnitud de Otis, hasta el día de hoy seguimos enviando asistencia humanitaria. En abril, justo hoy, es cuando cerramos ya bodega humanitaria. Desde febrero ya empezamos a no recibir nada de donaciones, pero sí seguíamos enviando. Y desde noviembre del año pasado entramos a fase de reconstrucción, lo que desde Naciones Unidas se llama, en inglés le dicen Build Back Better, en español sería como reconstruir mejor. O sea, quiere decir que tenemos que entrar a las comunidades y dejarlas mejor de lo que ya estaban. Entonces, donde nosotros intervenimos, que es como una acupuntura, porque evidentemente no hacemos todo, o sea, hay un responsable liderazgo de gobierno que tienen, pero nosotros apoyamos en infraestructura crítica vital. ¿Qué es esto? Todo lo que tiene que ver con facilidades médicas, servicios básicos, vivienda en algunos casos y también, por supuesto, las escuelas, todo el tema de educación.
Elisa, cuando dices nosotros, creo que sería muy importante decir quiénes son en este ecosistema y la presencia que tienen de manera extraordinaria empresas que si bien pueden tener programas de responsabilidad social adjudicados a quizás a Guerrero, pero también quizás en Tlaxcala, se abocan de manera extraordinaria en algo así. Entonces, si pudieras hablarnos de este ecosistema y de empresas que enarbolan esto con una capacidad de respuesta más allá de su modo habitual, por favor.
Claro, con mucho gusto. Somos 183 instituciones. que nos coordinamos de manera multisectorial. Entonces, el modelo de Unidos por Ellos, este modelo de coordinación multisectorial para respuesta, está liderado por SENACED en alianza con el gobierno federal. Y vamos respaldados de 4 oficinas o agencias de Naciones Unidas, que son el PNUD, OCHA, UNDRR y UNICEF. Es la primera vez a nivel internacional que hacemos un acuerdo para trabajar de manera transversal con diferentes agencias de Naciones Unidas, y eso nos ha valido un reconocimiento a nivel global por parte de ONU. Adicional a eso, trabajamos en toda la parte de la estrategia, como les mencionaba, trabajamos para la parte de prevención con una red que se llama Arise México, y para la parte de respuesta y reconstrucción con el Connecting Business Initiative, que ya lo mencioné previamente. Son 2 iniciativas de Naciones Unidas con el sector privado para la reducción y la gestión del riesgo de desastres. Y ya en la parte operativa, entramos de lleno con organismos de la sociedad civil. No los voy a mencionar para no dejar a nadie afuera, pero son organismos de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace muchos años, que tienen independencia en sus operaciones, pero que en caso de que requiramos hacer equipo, lo hacemos por el bien de las comunidades, ¿no? Nosotros no intervenimos en sus operaciones ni les decimos qué hacer, pero sí hacemos equipo para llegar a las comunidades que más nos necesitan. Ejemplos de algunas empresas con las que estamos trabajando, les puedo decir desde la más grande internacional hasta la más pequeñita, como lo veíamos con algunos hoteleros de la zona y con algunas cámaras de comercio, ¿no? A nivel global, por ejemplo, estamos trabajando con... pues nosotros lo vemos y así lo reflejan todas las notas de prensa, pues con el líder en logística a nivel internacional, que es UPS. Ellos, a través de su modelo de negocio, han entendido que sí podemos mandar ayuda humanitaria, pero también las empresas pueden participar, no solamente dando donativos en especie o en líquido. Nos apoyan con el expertise técnico que tienen. Entonces, si tenemos a los mejores en logística a nivel internacional, ¿por qué no quisiéramos agarrar todo ese expertise y meterlo para el tema de asistencia humanitaria? Entonces, UPS hizo un acuerdo con SENACED. Ellos son nuestros líderes del grupo de logística para asistencia humanitaria en el modelo de Unidos por Ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de su presidente Francisco, que es el presidente de México y para toda Latinoamérica, ellos nos ayudan para que tengamos servicios de logística para llevar asistencia humanitaria a las comunidades, pero también nos ayudan con toda la parte de la estructura y todo el manejo de la bodega de asistencia humanitaria que tenemos con SENACED, ¿no? Entonces, ellos nos dicen cómo están bien las estaciones de trabajo, cómo tenemos que transportar, desde cómo tenemos que cargar un tráiler, por ejemplo, que sabemos que es bien importante porque una botella de agua que pongas mal, se te puede voltear un tráiler. Entonces, aquí reducimos riesgos desde el inicio hasta que llegamos a comunidad a entregar el producto mano en mano. Y otro tipo de empresas, por ejemplo, trabajamos con empresas y con ONGs locales. Y nos tocó mucho estar ahí de la mano de Asociación Gilberto. Asociación Gilberto no solamente es que ellos estén a nivel nacional, es que justo una de las socias o colaboradoras de Asociación Gilberto, que es Cristina Alcerraca, es acapulqueña de corazón, es hija de uno de los hoteleros de la zona, y aparte ellos evidentemente tienen servicios dentro de los hoteles y servicios como personas. Entonces, ellos, por ejemplo, hicieron un programa muy, muy bueno para apoyo de pescadores, de comunidades de pescadores, que básicamente eran los que les daban, los que les proveían el pescado a los hoteles de su papá, ¿no? Y también en la parte del club de yates tuvieron una incidencia muy grande con todas las familias de los capitanes de barco que lamentablemente fallecieron durante Otis, ¿no? Entonces, a través de ellos pudimos hacer un mecanismo, un ecosistema o un equipo, como le quieran llamar, muy lindo, para poder llegar con apoyo a las familias que nos necesitaban. Pero cada quien desde su rol, Ari, eso es bien importante para nosotros. Es bien importante que las empresas descubran que la gestión y la reducción del riesgo de desastres es algo que tenemos que tener inmerso dentro del modelo de negocios de las empresas. No es algo nada más de ser buenas personas, que sí creemos que quienes están con nosotros son grandes personas preocupadas y ocupadas, que tienen un gran sentido de corresponsabilidad, pero también es porque es muy bueno para el negocio. Otras empresas, por ejemplo, Te puedo mencionar a Liverpool, ¿no? Que Liverpool nos apoyó con tema de traslado también, pero también estaban preocupados por las comunidades, pero sus colaboradores son parte de sus comunidades.
Vamos a una pausa, Elisa. Te pido que hagamos una breve pausa para seguir platicando estos ejemplos, que es lo que ilustra de mejor manera. Muchas gracias.
Un momento. Con gusto, gracias.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Elisa, un gusto al menos conversar en primera persona contigo, que ya tenía bastantes recomendaciones. Y escuchando un poco lo que tú comentabas en todo el proceso, lo que fue esta tremenda tragedia en México, yo te quería consultar un poco porque, bueno, yo soy de Uruguay, si bien no tenemos ese tipo de acontecimientos, pero sí en los últimos años, como tú bien decías, por un tema de cambio climático, estamos teniendo eventos realmente fuera de lo común, con inundaciones, sequías y una cantidad de otros. Hemos tenido tornados, algo fuera de lo común acá en Uruguay. Y sí, la coordinación siempre es un problema, y me interesaría mucho saber, dado que ustedes trabajan muy de la mano de las empresas, cuando sucede un hecho, uno puede estar preparando, pero como tú bien decías, esto no se puede calendarizar y decir, bueno, tal día estamos todos prontos para. Cuando ya está el hecho consumado, ¿cómo hacen ustedes el vínculo con las empresas? ¿Ustedes las contactan? Me imagino que muchas empresas se contactan con ustedes, pero también el desafío es que cada uno ponga no solo su expertise, sino lo que realmente quienes trabajan el tema en el campo saben lo que necesitan. Entonces, ¿cómo es esa super coordinación que decía que tenían 180 organizaciones trabajando? O sea, que no debe ser fácil, pero me interesaría que te focalizaras en el sector privado, más allá de, como decía Harry hoy al principio, tiene sus programas, pero esto es ponerle el pecho a las balas, o sea, salir a correr y a solucionar problemas.
Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, definitivamente yo creo que la única certeza que vamos a tener a partir de ahora es que ya no tenemos ningún escenario cierto. Entonces, por eso tenemos que estar mejor preparados, que es uno de nuestros pasos para reducir los riesgos de desastres a nivel nacional, pero también tenemos algunas interacciones a nivel internacional, como Haití, Turquía, etc. ¿Cómo funcionamos? Nosotros tenemos un acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, que digamos que es el órgano operativo del gobierno federal para todo el tema de gestión del riesgo de desastres. Y por otro lado tenemos un acuerdo con el SENAPRED, que también es consejero de nosotros, que es el órgano técnico científico, quien está monitoreando de manera constante todos los eventos que están sucediendo en nuestro país, llámese fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, etcétera. Y también ellos son quienes llevan el Atlas Nacional de Riesgos de Desastres, todas las herramientas para prevenir desastres. Con ellos estamos monitoreando. El Centro Nacional de Comunicación, que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos manda a nosotros directamente todos los alertamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay notificaciones previas de, oigan, ahí viene Otis, viene en categoría huracán 1 o viene en tormenta tropical, va a pegar en tal fecha, a tal hora en las costas. Entonces nosotros estamos monitoreando cómo vienen los fenómenos. Evidentemente se manda una alerta, tenemos una base de datos con todos estos aliados que te mencioné, que son más de 180. Les mandamos un alertamiento y les decimos, estimados aliados, viene este fenómeno, nos piden de la coordinación que estemos todos alerta, por el momento no hay ningún requerimiento de apoyo, pero vamos a estar alerta. En caso que ya pegue, y por ejemplo en el caso particular de Otis, creo que se tardaron como alrededor de 2 semanas en levantar la declaratoria de emergencia, o sea, no fue inmediata, pero sabíamos que había estado bastante fuerte, ahí sí nos hacen, por parte de la coordinación, nos dicen, Elisa, o Senacet, más bien, no Elisa, pero Senacet, nos pueden apoyar con estas cosas para hacerlo de manera más inmediata, no porque no lo tengan, sino para que lo hagamos mucho más rápido y porque el sector privado justamente tiene todas estas bondades de poder actuar muy rápido, de tener expertise técnico, de tener servicios y maquinaria para movernos rápido. Y eso no lo tiene ningún otro sector, ¿no? O sea, por más que puedan tener algunas compras iniciales, no es suficiente. Imagínense que nosotros trabajamos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Son todos los constructores del país que tienen todas las retroexcavadoras, los tortons para poder limpiar los caminos para que tengan acceso a los equipos de búsqueda y rescate o de rescate inmediato, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que nosotros estamos empujando a través de Unidos por Ellos. No es ningún hilo negro que nos estamos inventando, simplemente lo que estamos haciendo es coordinarnos y respetar roles, saber cuándo entra cada uno. Nosotros no entramos si el gobierno no nos lo pide, eso lo quiero reiterar, porque ellos llevan la voz cantante y el liderazgo en la comunidad. Y entonces nosotros entramos con todo este bagaje que trae el sector privado. Nos organizamos en 9 comités. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber instituciones que están especializadas en temas de educación, instituciones que están especializadas en temas de salud. Por ejemplo, en Huracán, no es tampoco secreto para nadie que había muchísimas personas que necesitaban asistencia no primaria, o sea, servicios más especializados. Y ahí, por ejemplo, de la mano de Cadena, una de las primeras acciones que se tomó bajo la dirección de Leora Pupco es llevar camiones para evacuar a todos estos pacientes que necesitaban tener acceso a tratamientos especializados que no iban a poder tener en Acapulco porque sabíamos que el servicio de salud pues estaba, como todos los servicios, roto. Y también se tomó, por ejemplo, de la mano de Dibujando un Mañana, la decisión de apoyar un proyecto que se llama Sanando Acapulco, que nos permitió habilitar un hospital privado que estaba al 100% en instalaciones y con equipo médico que lo podía operar, donde nos permitía desde tener atención primaria hasta tener acceso a operaciones. A lo mejor no operaciones especializadas, pero sí alguien que se hubiera fracturado una pierna o que se hubiera abierto. Sabemos que hubo muchas personas que tuvieron temas por cortaduras, ¿no? Que requerían suturas y a lo mejor no eran de un consultorio médico chiquito. Entonces, esa es la fortaleza que tenemos. Nos organizamos, sabemos cuáles son las fortalezas, cómo nos podemos sumar para trabajar en equipo, lo hacemos de manera organizada, tenemos el respaldo de Naciones Unidas, quien está con nosotros de la mano para darnos las asesorías técnicas. Luego se activó UNICEF, PNUD y otros equipos como la OIM, ¿no? Entonces, ellos estaban en campo y nos decían, necesitamos esto. El gobierno estatal o el gobierno local nos está pidiendo esto. Y entonces nosotros funcionamos como una especie de holding que coordina acciones multisectorales, que apoya en la parte de la operación para que la gente que está operando lo siga haciendo y se dedique a eso y no esté distraído en ver de dónde saca los recursos o los materiales. Y también, muy importante para nosotros, nos enfocamos mucho en el tema de rendimiento de cuentas, toda la parte de transparencia para nuestros donantes.
Claro. Sí. Antes de cerrar, simplemente un complemento a mi pregunta. Seguramente, y bueno, como también se mencionaba hoy, muchos de los trabajadores de las empresas son de las propias comunidades que están afectadas. También hay participación de... No te diría en un programa quizás de voluntariado estructurado, porque a veces no hay tiempo para hacerlo, pero que tienen interés y las empresas les facilitan a través de ustedes para desarrollar o contribuir con la entrega de insumos. ¿Las empresas trabajan así con sus trabajadores y ustedes?
Sí, definitivamente. Lo repito y de verdad no me voy a cansar, llevo ya muchos años diciéndolo, pero lo voy a repetir, la clave no está en la respuesta, la clave está en el antes. Ya llegar a la emergencia para pasarnos contactos y tarjetas y servicios e identificar personas claves es muy tarde, porque la gente no nos va a esperar, o sea, cada minuto cuenta en la emergencia. Entonces, sí trabajamos de manera permanente con diferentes empresas, les puedo decir, por ejemplo, KPMG, está con nosotros en programas de voluntariado constante, donde nos ayudan en bodega, pero también en la parte de activación. Cuando activamos una emergencia, Senaced abre las puertas de sus instalaciones y funcionamos como centro de acopio. Y todo lo que llega aquí se manda y se entrega directamente mano a mano. igual las donaciones que nos hacen nuestros aliados, cuando es emergencia no cobramos cuota administrativa. Tú depositas un peso y ese peso se va directamente a la comunidad, o en el caso de Otis, gracias a Citibanamex y también a Mercado Libre, pudimos duplicar esos pesos que nos donaron a nosotros. Programas de voluntariado. Es bien importante para nosotros que cuando trabajamos en gestión de riesgo de desastres, si estamos hablando de reducirlos en comunidad, pues tenemos que ser coherentes y no podemos poner a personas en voluntariado que corran un riesgo. Como tal, no mandamos brigadistas a la comunidad, menos en la situación de Otis, donde había un tema bastante complejo de seguridad, personas con muchísima necesidad y, bueno, un caos en general al principio, sobre todo las primeras semanas. Pero sí activamos el centro de acopio donde venían voluntarios. Vinieron voluntarios de PepsiCo, vinieron voluntarios, bueno, a diferentes empresas, no quiero dejar a nadie fuera, y también inclusive de escuelas, ¿no? Hasta inclusive vino una persona a nivel personal a donar aquí a Senaced, al centro de acopio, y dijo, oigan, yo tengo una empresa de... Nosotros ayudamos a cargar y descargar trailers. Les mando mis cuadrillas. Nos salvó la vida porque ellos nos dieron batería las dos primeras semanas, donde empezamos a enviar la mayor parte de las más de 9,200 toneladas de apoyo humanitario que llevamos hasta el momento, ¿no? Ellos saben perfectamente cómo cargar. Entonces, esa expertise sumado a este equipo en el que trabajamos nos hizo la vida fácil y, como siempre digo yo, nos hace que la magia suceda. Sucede una magia que no es algo por sentado o algo improvisado, es algo que llevamos ya muchísimos años trabajando, que tenemos protocolos apegados a estándares internacionales y que funcionan porque así lo programamos para que funcione. Evidentemente, a veces hay algunas cosas que se nos atoran, como en todo, pero la magia de tener escenarios ya mapeados, de tener protocolos con pasos, de que cada uno sepa cuál es el rol que cumple dentro de este equipo, eso hace que la magia suceda, que lleguemos de manera eficiente, más rápida y eficaz a las comunidades que nos necesitan en emergencia.
Ahora solo quiero felicitar a Harry por haber traído a Elisa y esta experiencia, que la verdad que es bueno que se difunda en los demás países, porque es una gran experiencia que realmente, como tú decías, no es fácil coordinar. Y me gustó mucho eso de la transparencia, la rendición de cuentas, que a veces es uno de los grandes temas, ¿no? Harry, ¿qué opinas?
Sí, yo me quedo con primero que esto es mucho más que la suma de las partes, tal como lo estás explicando, porque de pronto se dan de manera altruista las adiciones de saberes y de capacidades que llevan el proyecto a otro lugar, ¿no? Y eso debe ser pues muy impresionante de vivirlo, ¿no? En primera persona. Pero, claro, si no hay quien contabilice y después pueda rendir cuentas, en el futuro no es sostenible un esfuerzo de este estilo. Y yo te felicito y felicito a Senaced por llevarlo de esta manera tan profesional. ¿Dónde te pueden encontrar, Elisa? Danos tus redes sociales o la información que van a poner de Acapulco, ahora que ya se cumplió, digamos, justo esta primera fase, para que la gente lo sepa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ari. Creo que cada quien definitivamente tiene un rol en esto y los medios de comunicación son aliados clave para nosotros. Entonces, gracias también a Empresability por poner ese granito de arena para que más personas nos conozcan y lleguen a este canal para poder llegar a las comunidades en situación de emergencia. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, como Senaced. Hace Senaced, estamos en Instagram en particular. O nos pueden encontrar también como Unidos por Ellos. Tenemos redes en ambas. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.senaced.org.mx. Y por favor, quien quiera sumar, aquí ningún esfuerzo es menor. Aquí todos los esfuerzos suman y por eso tenemos este gran equipo y por eso nos permitimos trabajar unidos por ellos, ellas y ellas.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Felicitaciones.
Gracias.
Así es. Pues un gusto haber compartido los micrófonos contigo en este episodio y pues hasta la próxima. Nos estaremos escuchando en Empresability Radio. Nos pueden seguir también en todas las plataformas de distribución de podcasts y además en video pues te van a conocer, Elisa.
Muchísimas gracias por este espacio.